10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
El río, la rata. Con mi madre que me sacó toda la garrapata. Respira profundo, que no te importe la cloaca. Este mundo es perfecto. Dale, pataditas a la lata. Si no lo haces tú, dime quién te ata. Pa' fuera los colores, la corbata. Quejarte y osicar no te sirve de nada. Como sucedáneos en el ultramarino. A este mundo vinimos, sí, pero ¿qué hicimos? Lo mediocre justifica lo divino. ¿Y qué les digo yo a la abuela? Que cerraron las escuelas, monto un caballo sin escuela. Y me deja que lo monte, porque lo trato bien. Hace rato ya que desaparecieron los modales. Los modelos a seguir son cuatro subnormales y todavía somos hermanos. No voy a llorar porque así no se consigue nada. Yo soy caprichosa, quiero llegar a mi choza y tener agua, agua. ¿Cuál es tu guerra? Si te mueres en tierra, la nana que yo canto me respira la niebla sobre la tierra. Y me corte la cabeza si no me funciona. ¿Cuántas se quedan? 18 neuronas, plasma, pencil, figue y otros antojos. Ya os veo ya convertidos en rastrojo, pinga. Con esos despojos sobre los hombros, hombres y mujeres equivocados, comiendo la ración entera de un bocado. Bajo el sol somos lo mismo. Y si no nos desnudamos, y si no bailamos, y si no comemos, y si no reímos, y si no follamos, y si no cagamos, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Qué nos parecemos? ¿Por qué nos matamos? ¿O qué tienen sed? ¿Por qué? Si teniendo agua no se la damos. Son solo niños. El presidente cabrón está ahí porque lo votamos. Abro la ventana, siento el aire moviendo mis ramas. Mundo mío, está tocándome la membrana. Que se vendió más barato el jaco, la manzana. Cualquiera puede amarme, cualquiera matarme, cualquiera sentenciarme. Pero ¿quién me libera? No existe enfermedad certera. Todo hecho es puro cuento.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Es La Mala Rodríguez sonando en tus oídos a través de la señal de Radio Universidad, con un tema titulado La Rata. Y es que las ratas son seres que nos despiertan asco, miedo, repulsión. ¿A ti qué sensación te despiertan las ratas? ¿Alguna vez has tenido una experiencia relacionada con una rata? Esta mañana conoceremos cuánto vive una rata, cuántos hijos tiene, cuáles son sus habilidades físicas como escalar, nadar o bucear, cómo es su organización social, de qué se alimenta, qué riesgo representa para los humanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Dafne Alfaro en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. Un saludo especial a las personas que nos escuchan a través de nuestras 8 emisoras en todo el estado de Jalisco, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y quienes nos siguen habitualmente a través de Internet.
Los roedores constituyen uno de los grupos de mamíferos más fecundos y numerosos de la Tierra, debido a la extraordinaria capacidad de crecer que tienen sus poblaciones. Se caracterizan por poseer en la parte anterior de la boca dos incisivos superiores y dos incisivos inferiores, grandes, fuertes y curvos. Entre los roedores se encuentran las ratas y ratones. Son animales principalmente nocturnos y por lo tanto tienen habilidades especiales para alcanzar y localizar el alimento y refugio y para escapar de los predadores en la oscuridad. El ratón doméstico vive en grupos familiares territoriales constituidos por la pareja reproductiva y sus crías. Estos grupos marcan sus áreas vitales con orina. La rata parda cava fácilmente en el suelo. Las madrigueras excavadas raramente exceden los 50 centímetros de profundidad, aunque pueden llegar a cavar 2 o 3 metros a través del suelo sin dificultad. los roedores en general son buenos nadadores. La rata parda tiene un hábitat semiacuático. Ellas viven frecuentemente a lo largo de ríos y arroyos, en áreas pantanosas, en sistemas de cloacas y en otros lugares húmedos. El conocimiento sobre la respuesta de los roedores a su ambiente puede ayudar a explicar sus patrones de comportamiento y permitirnos proponer o establecer métodos de control. Por lo que hoy en el Expreso de las 10 contamos con expertos que nos hablarán de las ratas y su control.
Me da mucho gusto saludar esta mañana al ingeniero Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Urbanas en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ingeniero, bienvenido de nuevo al Expreso de las 10.
Muy buenos días. Muy buenos días a todo tu público radioescucha. Aquí estamos listos para lo que se ofrezca.
Las ratas, todo un tema. Son seres realmente increíbles, con una gran capacidad de adaptación, una gran resistencia también.
Por supuesto. Y hay que considerar el daño que hacen físico a muchos elementos, instalaciones. También considerar las mermas que pueden producir en los granos almacenados. Son causa directa de enfermedades y causa directa inclusive de incendios y otro tipo de factores, fuera de que hay un aspecto de fobia propia en los seres humanos hacia los roedores, ¿no?
Hay diferentes tipos de ratas, observamos ratones pequeños, ratas blancas, ratas negras.
Unas personas confunden el ratoncito con el hijo de la rata, ¿no? Ciertamente que no es así, es una especie distinta, se conoce como musmúsculos. Tenemos también ratus, que es la rata de caño, ratus nuvergicus, y ratus, la rata de tejado, la parda, que le conocen parda, que se ve negra generalmente, pero es porque está en el lodo de la cañería. Esta es la que popula más comúnmente en la área urbana. Esa y musmúsculos, que es el ratoncito este que generalmente tenemos en casa, en algún departamento, en alguna oficina.
¿Cómo cuánto vive una rata?
Mira, en el promedio de vida, digamos en campo, puede fluctuar alrededor de los 3 años, porque tienen depredadores naturales. Sin embargo, puede tener condiciones de vida en laboratorio mucho más amplios. Esto tiene que ver con factores externos que pueden influir en la vida de ellas. El tema de esto tiene que ver con la capacidad de reproducción que tienen, que cada 28 días están pariendo ratoncitos. Y entonces pues se vuelve un problema grave en términos de su reproducción.
Y son camadas considerables, ¿no?
Por supuesto.
Tiene una rata, 8 o 10 hijos.
14 bebecitos de ratoncitos, salen rosaditos, chiquitos, que en algunos países se los comen inclusive, esos hábitos, principalmente en lo que significa China, por allá. Acá obviamente les tenemos fobia, pero salen como todos los bebés, rosaditos,
bonitos,
muy tiernos, ¿verdad? Así es.
Preguntamos en la calle qué sensación les despiertan las ratas.
¿Alguna vez has visto una rata?
Claro, en la calle, pues vivo en la ciudad, cerca de un lote baldío, he visto ratas alrededor de algún mercado, como el San Juan de Dios o el Mercado del Mar, y pues sí, me da un poco de asco.
Seguido en los terrenos baldíos, lugares así muy insalubres, inclusive hasta en las coladeras, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido alguna vez un ratón en casa que se mete, ¿verdad?
Claro que también he visto ratas aquí. Sí, como en construcciones, en lugares públicos, incluso una vez en Paseo de la Reforma. O sea, la primera sensación es como una sensación de asco, de sorpresa.
Me estaba comentando que en mercados, por ejemplo, en almacenes, puede haber una gran cantidad de ratas.
Sí, por supuesto. La rata es de hábitos nocturnos, de ahí porque es poco probable, no imposible, que la podamos observar durante el día. Generalmente tienen hábito de continuar por un solo camino y son sumamente sensibles al ruido, cambios de temperatura, muy nerviosas, por lo tanto es difícil detectarlas. Sin embargo, date una vueltecita al mercado de bastos, ahí alrededor de las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y vas a ver ahí una danza increíble de roedores. Principalmente estamos hablando de ratus nuvergicus o rata de caño, o rata parda que estábamos mencionando hace un momento. Estas causan una merma importante fuera de que en algunos casos, algunos alimentos que estén ahí almacenados, sus orines pueden producir una enfermedad grave en los seres humanos.
He escuchado que, por ejemplo, esta orina puede quedarse en las latas. Así es. Si no tienes un aseo consciente de ello, puede representar un riesgo.
Es correcto. Pueden quedarse sobre la superficie de las latas y producen una bacteria que produce una enfermedad mortal en el hombre. Y hay que considerar, hay algunos aspectos, obviamente, que maneja la industria para que todo esto tenga un grado alimenticio y un control en el almacenaje. Sin embargo, también tenemos que pensar en el control de los roedores y el control tú que le tienes que dar a las cosas que compres, que bueno, siempre pensar que a lo mejor lo pudo haber orinado o excretado un roedor, una lata de lo que fuera, claro, es imposible. Entonces hay que dar una lavadita y bueno, ya consumir o a poner en un vaso, piensa en los elementos que pueden haber estado en el almacén.
Anticiparnos, además, tomando en cuenta esta información. ¿Las ratas viven en colectivo? ¿Tienen algún tipo de organización social?
Correcto, sí, son, voy a poner un ejemplo. Son clanes. Existe un macho dominante, que es obviamente el que genera una parte importante del movimiento de ese clan, de roedores. Cuando encuentran un alimento, voy a poner un ejercicio que sucede mucho en la práctica, cuando encuentran un alimento nuevo en su área territorial, por lo tanto son territoriales, siempre mandan o envían, ahí hay un elemento, porque los roedores piensan, no llevamos a llegar a un grado de gnosis, claro que no, pero sí tienen capacidad de aprendizaje, mandan al elemento más enfermo de ahí del grupo para que pruebe el alimento, y de ahí entonces los roedores van y los demás ya pueden consumirlo.
Si pasa la prueba,
así es.
Los demás le entramos.
No, también tienen la costumbre de esa zona donde está el alimento, si fuese una caja, digamos, de control, o un alimento nuevo que quedó por ahí, algún costal nuevo que tú llegaste. Los roedores son omnívoros, es decir, comen de todo. Y tienen la costumbre de orinarlo. ¿Por qué? Porque marcan, como algunas especies de animales, territorio. De ahí, porque generalmente cuando tú tienes control de un área de donde hay roedores, tienes que pensar que tienes que acabar con todo ese clan, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Para hacer, ejemplificar cómo es el manejo de estos animales.
¿Hay diferencia entre machos y hembras a nivel fisiológico?
Sí, claro, digamos, por supuesto. El macho, como en casi todas las especies, son un poco más corpulentos que las hembras. Tienen una mayor posición de agresividad dentro del grupo, se pelean obviamente por el liderazgo dentro de los grupos.
Deben ser peleas encarnizadas.
Sí, por supuesto.
Porque tienen herramientas importantes,
¿no? Uñas, sus dientes. Garras y los dientes son impresionantes, ¿eh? Hemos tenido experiencias de roedores que se voltean a la hora que tú quieres atacarlos y hacen un ruido impresionante que para defenderse, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado.
Pues hoy estamos hablando acerca de las ratas. Al regresar del corte conoceremos cuáles son algunas de sus habilidades físicas, claro, esa capacidad que tienen para escalar, pueden bucear también,
claro,
los riesgos que representa para el ser humano, desde luego, y algunas alternativas para su control.
Casa de citas. Pero un día la ciudad se vio atacada por una terrible plaga. Hamelin estaba lleno de ratas. Hermanos Grimm. El Expreso de las 10.
De todos los componentes de la biología de los roedores, su comportamiento alimentario, qué, cuándo, dónde y cómo comen, es un factor de gran importancia. Los roedores comensales pueden causar toda clase de problemas. pero el conflicto más común surge debido a que ellos comen y o dañan nuestro alimento. Los roedores comensales tienen patrones de gusto similares a los humanos y tienden a seleccionar una dieta nutricionalmente balanceada cuando se le da a elegir entre un amplio rango de alimentos diferentes. Se alimentan de cereales, semillas, carne y pescados, huevos cocidos y algunos frutos.
Hoy estamos hablando acerca de las ratas en el Expreso de las 10. Nos acompaña el ingeniero Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Urbanas del CUCUPA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ya hemos conocido cuánto vive una rata, cuántos hijos tiene, su forma de organización social. Y algo que nos comenta nuestro radioescuchas, por ejemplo, Andrés, ¿qué animales domésticos ahuyentan a las ratas? Nos comenta nuestro radioescucha. Sé que los gatos y tal vez los perros, pero he escuchado que también los cuyos pueden ser una alternativa, o incluso los conejos, ¿es así?
No. Eso sí, no, como un elemento que los ahuyente, no. Tendríamos que pensar más en algún elemento que sea un depredador natural de la rata. Aquí tal vez pensaría yo en algún tipo de halcones o búhos o otro tipo de aves de rapiña, fuera de que hay efectivamente los roedores, pues son sus depredadores naturales. Algunos perros, que inclusive le llaman perros ratoneros porque les encanta estar persiguiendo sus animalitos. Y los perros en general, cuando llaman la atención, son capaces de matarlos. Pero cuyos no, por supuesto que no. No, ni tampoco los conejos. Al rato hacen fiesta los cuyos, los conejos y las ratas, ¿verdad?
Exacto. Porque tienen algún parentesco, digamos.
Son roedores. Claro, son roedores, claro. Todos son roedores, igual que las ardillas. No hay diferencia. El tema sustancial del problema de las ratas es que nuestra cultura las identifica como un elemento de rechazo por una serie de acciones que tenemos naturales como cultura. Pero si piensas esto en China, pues ya se los come, ¿no? Entonces hay que mandárselos. ¿Podremos exportar ratas?
Aquí tenemos un buen de ellas. Iván nos comenta una anécdota. En una ocasión me pasó un ratoncillo por los pies. Se siente peludo como un gato chiquito. Uh-huh. En Plaza de Armas nos comenta también en la noche o cuando hay poca gente, salen muchísimas ratas o ratones. En lo personal no me dan asco, pero se ven bien mal, muy a la tapatía, nos dice Iván.
Claro, sí, bueno, es una parte de lo que comentaba hace un momento con el ejemplo del mercado de abastos. En casi todas, no voy a decir todas, pero en la mayoría de las plazas o en lugares públicos, estos animalitos, sus madrigueras están obviamente en las cañerías. Entonces, pues en la noche, al haber poca actividad, pues vas a tener una danzadera ahí, principalmente en lugares oscuros o de poca luz.
Tienen todo un festín.
Así es. Y bueno, piensa que si es una plaza, piensa que hay alternativas de alimentos. Ellos, estos animalitos, basta con que pasen por debajo de la puerta el cráneo y el resto del cuerpo se puede deslizar.
Eso es sorprendente.
Así es.
Ves una rata de grandes dimensiones que pasa por un pequeño.
Así es, porque sus costillas son prácticamente cartílagos.
Flexibles.
Entonces, pasan por ahí, pues ya te imaginas adentro. Escuchaba obviamente los hábitos, claro, solo faltan las vitaminas, ¿no? O sea, de todo pueden comer y pueden escoger, obviamente.
Incluso cuando no tienen alimento, devoran los cables, el papel, el cartón, en fin.
Bueno, el tema de cuando roen, obviamente. Ajá. De ahí la palabra de
roedores.
Roedores, tiene que ver con el crecimiento de sus dientes, los dientes principales, van creciendo, si no los roen, no los van
ejercitando.
Tienen que irlos limando, por decirlo así. Realmente podrían morir de inanición, porque llegaría el momento que no pueden cerrar el hocico. Entonces tienen que roer necesariamente para pulir, digamos, o ir desgastando los dientes principales. Ese es un tema muy interesante de su biología.
Y ya que estamos navegando en torno a ello, resulta que las ratas tienen una serie de habilidades físicas como escalar, saltar, bucear, excelentes nadadoras.
Voy a ponerte un ejemplo trágico, ¿no? En las cañerías de los WC, pues no te sorprenda que te pueda salir una rata, ¿no? Porque tienen hasta 8 metros de capacidad de buceo contracorriente.
Imagínate.
Pueden brincar del suelo parados sin algún impulso adicional, que vengan corriendo, digamos,
paraditas.
Pueden brincar algunas especies hasta 1.8. Hay especies en que nuestro país pueden brincar 1.5.
¿Un metro?
1.5. Paradas, el brinco, para ver el tamaño del roedor, pues es impresionante.
Claro,
también.
¿Cuántas veces es su tamaño?
Sus garras les permiten trepar perfectamente bien en paredes con un poquito que estén ya bruñidas.
Rugosas.
Ya pueden, rugosas, ya pueden trepar perfectamente bien. Son, además, son excelentes equilibristas, los cables de luz se pueden pasar de un punto a otro dentro de las industrias, lo que implica, lo único detalle que tiene son un poquito, su visión no es buena, sin embargo, sus bigotes les permiten tener una alta sensibilidad del viento, las condiciones de vibración les suple en mucho la parte de visión, y entonces de ahí porque la sensibilidad, lo nerviosas que inmediatamente voltean, porque tú entras a una habitación donde hay un roedor, tú cambias la temperatura, cambias el movimiento del viento y estos animalitos inmediatamente te detectan.
¿A través de los bigotes?
Exactamente, a través de sus bigotes.
Pues, ¿qué les parece algunas habilidades físicas de las ratas?
¿Y qué sensaciones te despiertan las ratas?
Pues sabemos que son animales, son carroñeros. Me dan un poco de asco y también un poco de miedo, ¿no? Que me vayan a morder. Sé que pudieran transmitir la rabia, por ejemplo, y alguna otra enfermedad. No son muy agradables para mí. Una sensación de alerta, ¿no? No me gustaría que se acercara hacia mí y me atacara.
A mí se me metió una rata en la cocina. Pensé en ese momento, tenía que ir a sacarla de tu hogar, ¿no? Agarré una escoba, fue pues tratar de darle golpes, qué triste, pero pues no había otra forma. Afortunadamente tenía en ese entonces una perrita y ella se encargó ya de matar a la rata y de sacarla, pues, ¿no? Ya la lucha ya no era entre yo y la rata, sino ahora era entre el perro y la rata. Todo el mundo nos da en cierta manera temor de que nos vaya a morder, ¿verdad? La relacionamos con lugares sucios, transmitibles enfermedades, pues sí, no es algo agradable.
Es un condicionamiento cultural mi respuesta hacia las ratas. O sea, sí me dan asco porque sé que viven en la basura. Aparte la manera en la que se mueven, como son roedores, son sigilosos para que no los veas. El hecho de que se reproduzcan tanto me da un poco de aversión. Esas son las ratas callejeras, pero si yo llego a ver ratas de laboratorio, siento compasión por ellas. O sea, me da mucha tristeza que estén en esa situación.
Las ratas también han contribuido al conocimiento científico. Finalmente, muchos de los experimentos se realizan en ratas. La persona entrevistada decía, me da un poco de pena el que se utilicen en los experimentos las ratas. ¿Qué nos dice de las ratas de laboratorio o las ratas blancas, por ejemplo?
Sí, es una especie asociada directamente a ratos novérgicos. Y efectivamente, no solamente en términos de conejillos de indias, por poner el ejemplo o la analogía, hay unas cientos de experimentos que se pueden hacer con roedores, ver su respuesta, no solamente a agentes químicos, sino además a condiciones de comportamiento sobre el medio, ¿no? Entonces, han contribuido, pues, a través obviamente del desarrollo científico que nosotros como humanos hemos podido aplicar, pues a la aplicación de muchos aspectos que nos han beneficiado como humanidad, ¿no? El descubrimiento de nuevas drogas a través de estos animalitos, que obviamente en un proceso científico y de laboratorio, pues es inicial. De ahí pues se va probando en otro tipo de animales de laboratorio, que bueno, tristemente, como lo dice el radio escucha, pero es una realidad, ¿no?
Se ha comunicado, Ana, nos comenta, en la clínica 45, en un costado donde está la entrada de la rampa, está infestado de ratas y a plena luz del día salen, y de noche es el doble de estos animales, es lo que nos comenta.
Puedo decirlo con certeza, porque conozco esa clínica. En la parte de frente de la clínica hay un parque. En la parte de la rampa hay una parte inferior que está llena de orificios, que obviamente son madrigueras. Esto asócialo a un control inadecuado del alimento que sobra de la clínica. Y entonces, ahí cerca un mercado, junta los cuatro elementos y te va a dar un área lógica de infestación de roedores, principalmente de ratos novérgicos o rata parda.
Vi un reportaje sobre la Primera Guerra Mundial, la cual en buena medida se realizaba en trincheras y los soldados pasaban mucho tiempo dentro de ellas. Allí comían, allí defecaban y ahí convivían con las ratas.
Por supuesto que sí. El tema es que estos animalitos han acompañado al hombre en todas sus aventuras, ¿no?
¿Ya estaban aquí cuando llegó el hombre al planeta?
Por supuesto, ya estaban aquí y se han adaptado a las condiciones que el hombre ha tenido en su desarrollo, y han sido, bueno, también culpables de algunos eventos. Pensemos en la peste bubónica,
por ejemplo,
que se lo achacan a la rata directamente, y en realidad, bueno, era la rata el vector de la pulga, y la pulga era quien llevaba este problema. Las ratas y las garbillos, que es una especie de rata similar, pues, una especie similar a la rata, ¿no? Y bueno, uno de cada tres personas en aquellos años pereció.
Era devastador.
Así es, la peste negra.
Acerca del tamaño y de acuerdo a su experiencia, ¿las ratas qué dimensión alcanzan?
Cuando hablamos de la rata más común, cuando hablamos de rata, no tanto ratón, rata. Yo estoy pensando siempre, ubicándome más en el sector urbano, en la rata de caño, aunque no descarto que podamos tener también rata de tejado, que este es Rattus rattus, es un poco más pequeño, y es un problema más que se da en campo. Sin embargo, en el sector urbano, el 80% más de problemas alrededor de roedores lo vamos a encontrar con Rattus romérgicos o de caño. Alrededor, peso normal ya grande, estamos hablando alrededor de los 320 gramos, tal vez 280. Sin embargo, puedo platicarles a todos, tú escuchas, una experiencia personal de un roedor que le decían la reina en un centro comercial, que no voy a decir nombres, pero no,
ya la identificaban.
No era susceptibilidades.
Le decían la reina.
La reina, y pesaba 480 gramos, y solamente comía jamón serrano. Entonces, ya te imaginarás el tamaño. Lo que significa que hay condiciones, cuando dicen en broma, ay, es que pesaba como medio kilo. Efectivamente, no vamos a ser tan expresivo que todas pesan medio kilo, no. Pero sí hay la posibilidad que un roedor bien alimentado pueda superar tranquilamente los 400 gramos, y el tamaño, con todo y cola, alrededor de unos 28 centímetros, estamos hablando de una cosa extraordinaria. Sin embargo, sus pesos promedios andan en los 280 gramos aproximadamente, y el tamaño debe andar en los 20 y tantos centímetros, considerando la cola.
Ya que lo menciona, ¿cuál es la función de la cola?
Es equilibrio principalmente. La función de la cola del roedor es equilibrio. También tienen en la parte de la cola unos pequeños cilios o pelitos, por ser explícito, que le permite también la percepción, igual que los bigotes, de temperatura y condiciones de medio.
Al regresar del corte vamos a conocer algunas alternativas del control de las ratas.
En esta gran casa, desde las ratas que conocen los desagües hasta las palomas que no conocen nada, vivo y sospecho muchas cosas. Günter Grass.
Sacándote la cartera, arriba y abajo en el metro, ratas por donde quiera, sacándote una charola, cayéndote encima con ola, vestidas con trajes finos, vestidas con cualquier quimera, ratas por todas partes, matando lunes.
El Expreso de las 10.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar.
llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Enseguida te vamos a brindar algunas recomendaciones para el control de las ratas. Mientras tanto, viene la banda tapatía Cuca con un tema titulado Fe de Ratas.
Me dicen de fe en un ser omnipotente. Me dicen de fe en el pinche presidente. Siendo obediente, salgo pagando.
Y continuamos hoy con la presencia del ingeniero Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Urbanas en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en nuestra universidad. Se ha comunicado Colibrí Zurdo, uno de nuestros escuchas en el Facebook, nos dice: hace unos días empezaron a aparecer caquitas raras, mi alacena empezó a estar roída, bolsas, cereales, creí que eran mis conejos, pero no, tuve que poner trampas de pegamento, con cuidado para no afectar a mis mascotas, y por fin apareció el pequeño, pero estaba muy bien alimentado porque se comía la conejina, es lo que nos comparte nuestro radioescucha.
Claro, sí, por supuesto, les encanta el sabor de la conejina, pues es un roedor, y además piensen en aquellos que tienen mascotas como perros, también se comen las croquetas y los alimentan perfectamente bien, y piensen en cualquier cosa que esté a la disposición de un roedor, y si no está a disposición, él se encarga de abrir la bolsa.
Aquí un poco el riesgo es la utilización de venenos, por ejemplo, si estás en contacto, hay niños, hay mascotas, hay alimentos que pueden encontrar, entrar en contacto con el veneno.
Claro, el uso de gomas para controlar roedores es ahora una exigencia principalmente en la industria, que tiene que ver con la inocuidad.
Hay protocolos en ese sentido.
Así es, pero mucha gente, la sugerencia es que eviten el comprar venenos en las lapalerías, el exterminador y el ratamatón y X. Hay venenos que son sumamente peligrosos, y más aún si no tienen la experiencia para su manejo, es extremadamente peligrosos. Están estos animalitos condicionados inclusive a que si no le das las dosis correctas del veneno y no haces un manejo técnico, produce un efecto que se llama boomerang. Y esto produce una condición de resistencia del roedor. Y no, entonces se vas a volver ratas.
Super ratas
que no vas a poder controlarlas más que a balazos, yo creo, a pistolazos o a patadas, o no sé de qué manera se puede ocurrir físicamente. Por eso el control de roedores tiene que ser manejado por un profesional. No es tan sencillo. La costumbre siempre es, vas y compras en el super una goma, que no es mala idea, porque al final de cuentas es un ejercicio inocuo, no pasa nada, pero sin embargo, si no tienes éxito, hasta ahí que sea tu participación. Mi sugerencia es, contrata a un profesional que tenga obviamente una licencia sanitaria, que esté instalado, que sea una empresa seria, para que te pueda controlar el tema de roedores.
Incluso intentar matarla por tu cuenta puede llegar a ser peligroso. Claro, ya decíamos que se
claro,
te regresa.
¿No? Pensemos, las ratas no te van a atacar, pero sí se van a defender.
Claro.
Si ella siente que hay una condición que las está agrediendo, pues de una manera natural van a morderte o rasguñarte. Y además hay algunos ejercicios que han pasado, lamentablemente, en gente que por descuido deja un bebé por ahí al nivel del piso, y si tienen roedores, sí, no es mito, sí, existe la posibilidad de que pues, tiernita, carnita, tiernita para el roedor, llega y obviamente lo muerde, ¿no? mucho cuidado.
¿Qué estrategias siguen ustedes como especialistas en el control de plagas urbanas para controlar o para combatir la presencia de ratas?
Tenemos que pensar inicialmente en diagnosticar cuál es la especie. Estamos hablando de cualquiera de las tres que son comunes.
La estrategia es diferente.
Ajá, de cualquier caso, por supuesto, hay que usar estrategias distintas. Manejamos lo que se llaman cebaderos o estaciones de control. Cuando hablamos de áreas de inocuidad, tenemos que pensar en gomas o trampas físicas, no uso de venenos. Cuando hablamos de áreas que no estemos pensando en inocuidad alimentaria ni condiciones de control sanitario, podemos utilizar venenos. Sin embargo, no son venenos agudos. Estos venenos tienen una condición como anticoagulantes. Están diseñados en función del peso específico del roedor, de tal suerte que si un mamífero o un ser humano se lo ingiriera, pues tendría que tener un accidente grave de comerse una cantidad suficiente como para pensar en una rata de 80 kilos, uh-huh. Que sí las hay, nomás que no son de cuatro patas.
Y esas son muy difíciles.
Esas son difíciles. Pero en fin, el tema es identificar diagnosticar cuál es la especie, y sobre la especie entonces establecer la estrategia, que puede ser mecánica, física o a través de químicos específicos manejados por un profesional.
Y ustedes capacitan a personas interesadas en el control de plagas urbanas.
Sí.
Donde también hay especializaciones.
Sí, tenemos en la universidad, tenemos un diplomado general que, bueno, no solamente maneja roedores, sino muchas otras especies, y también tenemos cursos especializados en algunas especies, como son roedores, cucarachas, termitas, etcétera, que por la importancia económica y el impacto que da en las zonas urbanas, pues son de interés para que la persona se especialice y no sea un fumigador general, que ese es un tema que tenemos en nuestro país. O sea, se otorga una licencia para el control de plagas y se supone o presupone que tú vas a poder tener capacidad para fumigar cualquier tipo de plaga. Lamentablemente es tanta la especialización que se requiere y es tanta la profundidad y la serie de sistemas que tienen que ver alrededor de cada plaga distintos, que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Se requiere de tiempo, de especializarse. Voy a poner una analogía: en otros países similares se da licencia específica por plaga. Tienes que demostrar la capacidad de control, que no afectas el medio ambiente, que cuidas obviamente el factor humano, o el factor de las mascotas, o el factor económico, por plaga. Aquí, lamentablemente, es una licencia para matar cualquier tipo de plaga.
Pero aquí tenemos esta posibilidad de capacitarnos en la universidad, en este caso, a través de cursos o este diplomado en
particular. Sí, el tema de regulación, que es lo que yo hablaba, la regulación sanitaria, tendría que ser distinto, en este caso, con nuestra situación real, a lo que significan los cursos. Esto es conciencia de cada uno de los controladores. ¿Quiero especializarme en cucarachas? Okay, si quiero ser bueno y ser muy buen controlador en cucarachas, pues ahí tenemos la posibilidad de que puedas capacitarte en esta área, igual en termitas, igual en roedores, igual tenemos diferentes cursos que ofrecer, además del diplomado mayor que cubre pues prácticamente lo necesario que requiere un controlador de plagas profesional.
Más adelante mencionaremos algunos mecanismos de contacto si deseas capacitarte en el control de plagas urbanas.
¿Has matado alguna rata?
Sí, con una escoba en mi casa. Ahí nos organizamos y le dimos unos escobazos para que no se escapara. Esa sería la misión. Si ves una rata, bueno, si sucede dentro de la casa donde vivo, sería matarla, no dejarla ir.
¿Y qué te gustaría saber sobre ratas?
Sí, es común que tengan rabia.
La forma en que pueden atacar a las personas. He oído comentarios que hacen que cuando uno está dormido puede atacar la rata a uno y morderlo.
¿Qué control urbano puede haber en la plaga de ratas? Más allá de pesticidas, factores que tampoco involucren o atenten contra la ciudad, contra la salud pública, o contaminen, sino que controles como nosotros, como nuestra actividad diaria, que puede ayudar para controlar esas las plagas, pues, y ratas.
Una de las preocupaciones de la persona entrevistada es si las ratas pueden transmitir la rabia, ingeniero, ¿es así?
Sí, hay casos en que puede ser un transmisor de rabia, sin embargo, no es un elemento prioritario que tendría que preocuparnos. Circunstancialmente sí puede ser un vector de rabia, pero repito, tendríamos que pensar en otros elementos que son de mayor relevancia en el caso del daño que puede dar el roedor en el área urbana.
Usted hablaba de un daño económico. ¿Qué tanto dinero se pierde por la presencia de plagas y particularmente de ratas?
Puedo hablar de porcentajes. En el caso de la industria de granos, se estima alrededor entre un 8 y un 10% de la merma que puede producir el roedor en este rubro, en esta área. Sin embargo, traslada esto también a otro tipo de aspectos, como pudiera ser el daño a las instalaciones, que pueden volverse, difícil de dimensionar.
¿Cómo que pueden afectar?
No, piense que pueden causar un incendio en una fábrica. Roen los cables de electricidad.
Quedan pelones.
Provocan obviamente un corto. De ahí se nos derivamos un incendio y entonces, piensa, muchos de los reportes de bomberos es que es por daños en las instalaciones eléctricas, pero derivado de probablemente la presencia de roedores que llegan, roen los cables y de ahí sigue una secuencia económica muy importante, ¿no? Fuera además del impacto económico que se le da en la salud.
Sin duda.
Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, si yo quisiera dimensionar con un número preciso, no podría determinarlo. Lo que sí puedo decir es que es muy importante el factor de impacto que puede dar los roedores en el medio.
Otra de las preocupaciones que escuchaba es que tanto los venenos o métodos, sobre todo a nivel de sustancias químicas que se utilizan para combatir a las ratas, pueden dañar el medio ambiente.
Ah, sí, mucho cuidado. Mira, hay algunos venenos, voy a hablar de un veneno que es algunos de los, ojalá que esté escuchando alguno de los controladores de plagas. Existe un producto que se llama 1080. Y sé que todavía en el mercado negro se puede conseguir.
Está prohibido, digamos.
Prohibidísimo. Uh-huh. El problema es la cadena que hace, que es una cadena que tiene que ver con lo ecológico. Voy a poner un ejemplo. Tú matas a un roedor con 1080, llega una aguililla y se come ese roedor y esa aguililla también muere. Cae en algún punto que pueda ser acuoso, algún lugar donde puedan comerse los otros animalitos y esos también mueren. Hacen una cadena impresionante y un daño ecológico impresionante. Mucho cuidado. Hay ya venenos en el mercado, sin decir marcas, son generalmente anticoagulantes, de tercera generación ya, que pueden usarse con certeza, con seguridad, de que no impactan el medio ambiente.
Claro, y como hemos comentado, la utilización de este tipo de sustancias debe ser por parte de profesionales.
Así es correcto. Están normados obviamente por la Secretaría de Salud y una serie de elementos de norma que lo marca en la propia DOF y para el manejo de este tipo de cosas, ¿no?
Hay que tomarlo en cuenta.
El Expreso de las 10.
Descarga los programas del Expreso de las 10 en
www.podcastudg.com/servicio.xml. El Expreso de las 10.
Galería de Pensamientos. Cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos, desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes, para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Albert Camus.
Regresamos el día de hoy con la presencia del ingeniero Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Urbanas en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en nuestra universidad. Tengo un comentario de Elena, nos dice: mi papá fue minero de carbón en el estado de Utah y había ratones en las minas, pero los dejaban vivir porque viendo a los ratones, los mineros podrían saber si había un derrumbe o un escape de gas o algo así.
Yo quisiera, hay varias anécdotas en ese sentido, pero voy a tratarse muy breve. Pensemos en un, no solamente en un sexto sentido, en un décimo sentido, cuando hay un dicho, ¿no?, que los primeros que, como se va una embarcación, va a zozobrar, los primeros que abandonan el barco son las ratas, ¿no? Tiene la capacidad de predecir, no puedo decirlo con cierta certeza, de imaginación. Son sensibles a aspectos que tienen que ver con el medio. Esa sería la respuesta más técnica. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, los roedores empiezan inmediatamente a migrar. Hay aspectos físicos en el caso de las minerías, que cuando hay presencia de gas, inmediatamente los roedores salen corriendo. Esto alerta, obviamente, a estas personas que trabajan en este giro. Es decir, caray, cuando tú ves movimiento de aves, movimiento de roedores, ahí los animalitos en general son capaces de sensibilizar el medio como para presentir, aunque es un tema de discusión científica, pero la realidad es que así es, ¿no? Son capaces de presentirlo y moverse antes de que suceda el evento.
Es sorprendente. Norma nos comenta: una vez quise matar una rata, pero me saltó y desde allí me dan terror las ratas.
Por supuesto. Se defendió, ella se sintió agredida y obviamente se volteó. Me imagino que le debe haber pelado los dientes.
Citlali nos comenta: hace tiempo pasé por la central camionera vieja. Nunca había visto tal cantidad de ratas. Eran muchísimas y eran enormes además. El chillido de las ratas, ¿tiene alguna función, ingeniero Cruz Medellín Pedrero?
Claro, por supuesto. Hay elementos que tienen que ver con agresividad, chillidos de agresividad, hay chillidos de alerta, hay chillidos de cortejo, obviamente. Hay chillidos que jalan, obviamente, a las familias que se unen y a los clanes que se unen. Es un medio de comunicación probado. Sí, los chillidos tienen, hay una identificación hasta 6 o 7 tipos de chillidos que ellas emiten, donde se puede determinar qué es exactamente lo que están tratando de transmitir en su clan. No hay que olvidarnos que se manejan como clanes o familias.
El común de los ciudadanos podemos pensar que es el mismo chillido, pero en realidad hay una diversidad de ellos.
Es correcto. Sí, de hecho, cuando se escuchan inclusive los chillidos cuando están peleando las ratas entre sí, el sonido es mucho más alto y mucho más agudo. Cuando es un chillido de cortejo, es un chillido suave, ¿no? Entonces sí hay una diferencia sustancial.
Pues estamos terminando el programa, ingeniero. Yo creo que podemos pasar muchas horas hablando acerca de las ratas, por supuesto, porque la información realmente es muy interesante. Pero para las personas que estén interesadas en incorporarse a este diplomado en control de plagas urbanas o especializarse en el control de ratas en particular, ¿dónde pueden conocer mayores detalles o inscribirse?
Me voy a permitir dar un correo electrónico y un número telefónico. El correo es diplomado control de plagas, todo con minúsculas, obviamente continuo, diplomado control de plagas @cucva.udg.mx. Repito, diplomado control de plagas @cucva.udg.mx y tenemos un número telefónico 3337191054. 3337191054. Podemos dar información, podemos decirles cuándo está el calendario de los cursos especializados. Está dirigido, obviamente, a profesionales en el control de plagas o cualquier otra persona que tenga que ver, como en el caso de aquellos que contratan los profesionales de control de plagas, o biólogos que estén interesados en el área de investigación en control de plagas, en el área urbana, en fin, o simplemente hay ocasiones en que tenemos asistentes que tienen interés en capacitarse en este tema, no necesariamente desde el punto de vista económico.
¿Se requiere alguna formación en particular?
De preferencia preparatoria terminada. Sin embargo, tenemos una modalidad en el que podemos aceptar personas con basta con que tenga secundaria terminada, pero la constancia es una constancia nada más de taller. En el otro caso, cuando tienen preparatoria terminada, es una constancia certificada, obviamente, con la universidad.
Pues ahí tienen la información. Agradecemos al ingeniero Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Urbanas en ACUPA. Muchísimas gracias.
Siempre, al contrario. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el, a tu red de escuchas.
Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Acuérdate
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.